Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Otro miércoles floral para conocernos un poquito más y aprender cómo la mirada floral puede ayudarnos muchas veces a transitar la vida de una manera más ligera, ¿no? ¿Se acuerdan que el miércoles pasado habíamos estado hablando de los conflictos de pareja, ¿no? Los conflictos de comunicación en la pareja y habíamos quedado en algo así como que había cuatro pilares o cuatro apoyaturas de la del vínculo, ¿no? Que eran importantes y necesarios. Uno era el respeto. El otro era el proyecto común, el proyecto de pareja, el amor y la comunicación eficaz. Y hoy vamos a ver desde dónde surge el conflicto, ¿no? ¿Cómo es que muchas veces entramos en conflicto con nuestra pareja? Y cuando digo conflicto, no hablo de una situación transitoria, ¿no? Que nos enojamos hoy porque dejé la puerta abierta, porque estacioné mal el auto, porque no llegué a tiempo a buscar a los chicos, ¿no? Porque eso tiene que ver con lo cotidiano y con situaciones que se dan en el día a día y que no necesariamente van a generar un conflicto a largo plazo. Cuando hablamos de conflicto de pareja, hablamos de esas dificultades en la comunicación que van haciendo que nos alejemos día a día. Que van haciendo que juntemos dolor, que estemos enojados con el otro, que sentimos rencor, ¿no? Empezar a sentir rencor o sentirme víctima dentro de la relación y que esto sea una situación prolongada en el tiempo, ¿sí? Algo que no podemos resolver, temas que no podemos dialogar, temas que elegimos callar. ¿Se acuerdan? La semana pasada decíamos, hay quienes dicen, no, yo prefiero callarme para no entrar en conflicto. Y decíamos, wow, porque aquel que elige callar también está ejerciendo violencia sobre el otro, porque le está impidiendo al otro ser consciente del impacto de su acción, pero además también le está negando la posibilidad de mejorar. Y también la posibilidad de mejorar dentro del vínculo, ¿no? Es como que el que calla dice, bueno, vos no cambiás más y entonces ¿para qué vamos a hablar? ¿No es así? Y entonces, ¿qué ocurre en ese silencio? Hay un juicio de valor. Hay un juicio de valor sobre el otro que dice, vos no vas a cambiar, vos siempre igual, si yo te digo esto, a vos te va a molestar, ¿sí? Y no me da la posibilidad, me quita la chance de poder generar un espacio diferente, de poder pulir y mejorar aquellas cosas que son importantes para el vínculo y que yo pueda mejorar. Quizás lo intente y no lo logre, pero tengo que tener esa posibilidad. Si el otro calla, ¿sí? Si el otro elige ponerse en el lugar de víctima, ¿sí? Y decir, bueno, yo me repliego porque con él no se puede hablar, ¿sí? Con él nunca vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, me pone en la vereda opuesta, me aleja y me corta la posibilidad de negociación. ¿Se acuerdan que hace tiempo venimos hablando que parte del éxito de un vínculo, no importa cuál, es la negociación en estos aspectos que quizás yo no pueda cambiar de mí y que a vos te molesten? ¿Cómo puedo hacer, cómo podemos hacer para que mis espinas no te molesten? Decíamos también que tenemos que reflexionar a ver si realmente queremos estar con esa persona, si realmente seguimos eligiendo a esa persona para estar en nuestra vida, si realmente estoy dispuesto a trabajar para mejorar, para seguir juntos y mejorar el vínculo, reconociendo que el éxito del vínculo es de ambos y que la posibilidad de corregir también, ¿sí? Que cada uno va a poder corregir algunas cosas y otras no, y que vamos a tener que trabajar mucho la tolerancia, ¿sí? Cuando digo tolerancia, vamos a enfocarnos, vamos a mirar y vamos a observar. ¿Se acuerdan que decíamos el miércoles pasado? Dije que hoy íbamos a hacer ejercicios. Entonces, vamos a tratar de enfocar nuestra cabeza, nuestra mirada interior, para ver en qué situaciones soy intolerante con el otro. A ver, si yo pudiera cerrar ahora los ojos y pensar, ¿qué cosas me molestan de mi pareja? Pero realmente, ¿qué cosas me molestan? Me molestan en lo profundo. ¿Qué cosas me hieren? ¿Qué cosas me lastiman? ¿Cuándo yo me siento inferior al otro? ¿Cuándo yo siento que el otro me está agrediendo? ¿Cuándo siento que somos incompatibles? ¿No? ¿Qué cosas me desacompasan del vínculo cuando el otro se presenta ante mí? Y si puedo tomar nota de esto, ¿no? Ejercicio que vamos a hacer. Vamos a tomar nota de qué cosas son las que me dispara el enojo, la intolerancia, el rechazo. ¿Qué cosas hace el otro? ¿Qué cosa es el otro? ¿Qué cosa dice el otro que ejercen en mí tanto control, ¿no? Que yo pierdo el control de mí y reacciono. Y cuando trabajemos en esto y una vez que hayamos hecho esta lista, vamos a pensar, ¿cómo fue que elegí a esta persona para ser mi pareja? ¿No? ¿Cómo fue que elegí? ¿Qué cosas me atrajeron de esta persona? ¿No? ¿Qué cosas hacía? ¿Qué cosas decía? ¿Qué fue lo que vi? ¿Qué fue lo que me impactó cuando vi a esta persona por primera vez? ¿Qué fue lo que me enamoró de ella? ¿Sí? Y de eso que yo vi y eso con lo que yo comulgué. Hola Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Siempre acompañándonos, gracias. Gracias por tus bendiciones, igual para vos. Qué lindo, qué lindo. Mucha gente me cuenta que escuchan el programa, que ven el programa y me sugieren temas, así que abierta, abierta que sugieran. Decíamos, ¿no? Esto que, ¿qué cosas me encantaron del otro? ¿No? Y digo, me encantaron, ¿no? Como si me hubieran hecho mágicamente, hubiera quedado prendada, ¿no? De algún rasgo de este individuo, ¿sí? Que puede ser físico, emocional, ¿no? Puede ser su inteligencia, sus ojos, su buen humor, ¿no? Tantas cosas. ¿Qué es lo que vi que me enamoró? ¿No? ¿Por qué lo elegí? ¿No? ¿Por qué elegí a esta pareja para ser mi compañera de toda la vida? ¿No? Y cuando digo toda la vida, digo un instante. Nunca sabemos, ¿no? Cuánto va a durar la vida. Entonces, cuando miremos esto y enfoquemos ahí, tratemos de recordar cómo fue que aprendimos. Cómo es ser esposa, cómo es ser esposo, ¿no? Cómo tiene que ser un marido, cómo tiene que ser una esposa, cómo es ser buena esposa, buena compañera, buena amante, cómo es ser buen esposo, buen compañero, buen amante, cómo debe ser un buen esposo, un buen compañero, un buen amante. Y vamos a encontrar que nuestra imagen mental se va a proyectar a situaciones que hemos vivido en nuestro hogar de infancia, ¿Sí? ¿Cómo es ser una mujer? ¿Cómo es seducir? ¿Cómo es ser una mujer encantadora? Me va a llevar a cómo era mi mamá. ¿Cómo era mi mamá como mujer con mi padre? ¿No? ¿Cómo se vinculaban ellos como pareja, como matrimonio? ¿Sí? No como mamá, sino entre ellos, ¿no? Si se abrazaban, si ya era cariñosa, si hacía chistes, si se reía mucho, si era muy recatada, si era muy pudorosa, ¿no? Como si era muy recta, ¿no? Estricta en cuanto a las situaciones del hogar. Y entonces yo ahí voy a ver el modelo de mujer que tengo. ¿Cómo creo yo que es ser mujer? ¿No? ¿Cómo creo yo que es compartir la vida con un compañero? ¿Cómo es? Si ellos eran cómplices, si salían, si tenían charlas íntimas lejos de nosotros, si buscaban tener espacios de intimidad donde donde el resto de la familia no tuviera incidencia, ¿no? Presencia. Y entonces ahí voy a tomar papel y lápiz y voy a tomar nota de cuál es mi pareja ideal, cómo yo creo que debe ser una pareja ideal, ¿no? ¿Cómo debe ser un compañero o una compañera ideal? Lo que yo desearía, cuál es mi fantasía, cómo me gustaría que el otro sea, cómo yo creo que el otro pudiera hacer o qué cosas tendría que traer, hacer, decir, mostrarme para que yo sienta que es mi compañero ideal. Y cómo yo creo que debo ser yo como pareja ideal. Cómo debo comportarme como esposa, cómo debo comportarme como mujer, cómo debo comportarme como compañera, cómo debo comportarme como amante. Lo que yo creo que debe ser. Y esto va a estar lleno, decía, ¿no? De estas creencias, de esta creencia que traemos desde la infancia, de los modelos que hemos visto de nuestras tías, de nuestros tíos, de nuestros abuelos, ¿no? Cómo se comportaban ellos como pareja. Y eso tiene para mí la impronta de una verdad absoluta, ¿no? En mi sistema de creencias, esto es así y punto. Es lo que aprendí, es lo que correcto y muchas veces no escucho decir a los pacientes y en mi familia funcionó así y siempre funcionó bien. Entonces no puedo comprender por qué ahora aquí no funciona. ¿Por qué? Porque lo tomo como una verdad absoluta. Y cuidado con esto, porque donde hay una verdad absoluta de mi lado, también hay una verdad absoluta del otro, ¿no? El otro también tiene un modelo. Un modelo de pareja, un modelo de cómo ser pareja y un modelo de cómo debe ser una pareja, que tiene que ver con su sistema de creencias y su linaje, ¿no? Su clan. Entonces, cuando nos juntamos, cada uno trae sus propias verdades. Si nosotros seguimos considerando que lo mío es lo correcto, que esta es la manera correcta de comportarme, esta es la manera correcta de comunicarme, vos tenés que hacer esto así, de esta manera y de esta forma, ¿por qué vos sos así siempre? A mí me hace mal esto que vos hacés, no me gusta, no quiero que lo hagas más, ¿no? ¿Cuántas veces repetimos esto? Y entramos en una lucha de poder, donde cada uno va a querer imponer su propio mapa, su propia verdad absoluta. ¿Qué es lo sano? ¿Qué es lo sano? Comprender y observar qué cosas sigo eligiendo de esta persona que elijo que me acompañe, ¿no? ¿Qué cosas sigo eligiendo? Y si sus defectos, puedo hacer una lista si quieren, ¿no? Una hoja, partimos al medio y de un lado ponemos las virtudes que vemos de nuestra persona compañera y de la otra los defectos, ¿no? Y analizamos. Primero, si tiene más virtudes que defectos para mí, y si esos defectos me molestan tanto que inhiben las virtudes, y cuántos de estos defectos yo estoy dispuesta a aceptar y a negociar y a valorar, ¿no? Porque también somos defecto y virtud todos. No puedo pretender que mi pareja sea solo virtud. Y que además la virtud debe ser la que a mí me sirve, no su virtud, sino la que a mí me sirve, ¿no? Entonces, ojo cuando entramos en conflicto por los sistemas de creencias. El secreto de la convivencia sana sería que podamos establecer verdades relativas, ¿no? Que la pareja pueda dejar de lado toda esta información que trae y jugar a crear una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de emparejarse y que tiene que ver con un poquito de cada uno. ¿Cómo a nosotros, sin los otros, nos resuena mejor? Hay una cosa que es fundamental en una pareja, que es la intimidad. Y cuando digo intimidad, no hablo de lo sexual, hablo de ese espacio que debe generarse en una pareja donde no hay otros, donde son solo ellos dos, donde hay acuerdos, complicidad, donde hay proyectos. ¿Sí? A veces proyectos mínimos, ¿eh? ¿Te parece que mañana vayamos al supermercado? Bueno, ¿y te parece que mañana cuando vamos hagamos esto y lo otro? Bueno, es un acuerdo que se genera en la intimidad, ¿no? Vamos estableciendo, ¿sí? Dinámicas de pareja donde no entran otros, donde no entran los hijos, donde no entran los padres, donde no entran los hermanos ni los amigos, ¿no? La intimidad. Muchas veces escucho a mis clientes que me dicen, no, porque yo le conté a mi hijo y resulta que le cuenta a su hijo un problema o una situación que ha tenido con su pareja. No, el hijo es hijo. No tiene por qué intervenir, ni saber, ni compartir temas de pareja, ¿sí? Porque no tiene posibilidad de gestionar nada. Y por otra parte, es muy importante esos momentos donde solo somos dos. ¿Por qué? Porque ahí reconocemos al otro, ¿no? Ahí podemos ver al otro. Y tenemos también la posibilidad de conectarme nuevamente con esas cosas que el otro tiene y que en algún momento me enamoraron. Fíjense cómo en las parejas de mucho tiempo empezamos a, la mayoría, ¿no? Obviamente, por suerte hay excepciones, pero en su mayoría, con los años, empezamos a ver los defectos del otro. Pero los defectos los tuvo siempre. Porque no es que uno se vuelve defectuoso con el paso del tiempo, ¿no? La perfección tiene que ver con el equilibrio entre defecto y virtud. Entonces, si yo estoy mostrando todo el tiempo el defecto, quiere decir que estoy incómodo por algo, que algo me está haciendo sufrir, que algo no me está gustando, que algo me está generando disconfort. Y por alguna razón no estoy pudiendo expresarlo correctamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Muestro mi parte negativa, muestro el defecto. Si yo veo que mi pareja está todo el tiempo enojado, que está intolerante, que está molesto, que todo lo que yo hago le incomoda, que todo lo que pasa en la casa le incomoda, que cualquier situación hace que estalle, bueno, tendría que pensar qué es lo que estará incomodándolo. ¿Qué es lo que la pondrá tan irascible? Y debiéramos poder acercarnos al otro para preguntarle qué le pasa. Pero cuando me acerco al otro a preguntarle qué le pasa, no está en mi intención cambiar nada, solamente comprender por qué está mal. Porque es muy posible que yo no pueda hacer nada para que el otro esté mejor. ¿Sí? Si pudiera, Veré si me interesa corregir eso y trabajaré para corregirlo, obviamente. Pero es importante que yo comprenda por qué el otro reacciona de esta manera. No podemos decir más por, oh, hoy se levantó loco, hoy está insoportable, hoy no sé qué le pasa, no puede ser que yo no sepa lo que le pasa a mi compañera. Entonces, si al otro le sucede algo, yo tengo que poder acercarme y preguntar. Si el otro no quiere responder, ya es responsabilidad del otro, ¿sí? No puedo hacer nada, ¿sí? Él elige, ¿no? La vez pasada decíamos, uno elige hacerse cargo y corregir para mejorar el vínculo o no. Y en esa intimidad, en ese momento, ¿no?, de conexión, poder empezar a establecer una moral de esta pareja, una forma, un diseño de esta pareja propio. A nosotros nos funciona así. Siempre, perdón, siempre siendo muy sincero conmigo mismo, ¿no? En la observación, cuando yo me pregunto qué me molesta, por qué estoy mal, por qué estoy siempre enojada, por qué estoy intolerante, por qué estoy irascible, ¿no? Y que la respuesta sea realmente sincera. No hace falta que la exprese, ¿no?, en voz alta, no hace falta que la comunique. Sí hace falta que yo pueda ver qué cosas me ponen mal. Porque si yo no puedo ver dónde está el conflicto, dónde está mi incomodidad, no voy a poder cambiarlo, no voy a poder modificarlo. A veces es necesario poder dialogar con el otro. Debiéramos poder, yo a veces digo, ¿no? Hay una flor que es maravillosa, que es para trabajar la comunicación en la pareja, que es Bush Gardenia. Sí, es una flor australiana, del sistema australiano, que son las flores de Bush. Y Bush Gardenia justamente lo que hace es sincerar la comunicación entre los dos. Y esto no hace que la pareja siga junta. Hace que la comunicación sea sincera. Y a veces pasa que nos sinceramos y corregimos el vínculo y mejoramos y recomenzamos desde otro lugar, generando esta verdad relativa, ¿no? Esta moral de pareja, o por ahí el vínculo se termina y se cierra. No lo sabemos, pero lo importante es no lastimarnos. Los otros días decía alguien en una sesión, ¿no? Me decía, ¿por qué tengo que enojarme? ¿Por qué tengo que quedarme enojado con mi ex? Yo quiero seguir manteniendo un vínculo sano, cariñoso, porque estuvimos juntos muchos años. No quiero perder el vínculo, ¿no? Lo que no podemos ser es más pareja. ¿Y por qué tenemos que estar enojados, ¿no? Entonces, justamente para eso, ¿no? Para que en los casos en que las personas, las parejas deben separarse, no pueden seguir juntas, que la relación sea sana, ¿no? Porque hemos compartido el proyecto de vida. Y bueno, entonces, no establecer juicio de valor sobre lo que el otro siente o dice. Es del otro, el respeto, habíamos dicho respeto, no hacer juicios de valor sobre lo que el otro me dice sentir. Nunca más vamos a decir, ella es una loca, ella está loca. Nunca más vamos a decir, él es insufrible, es un jodido, él es insoportable, porque tenemos que comprender que el otro está como loco. Está insoportable, está irascible y hay un porqué. Y si hay un porqué y ese porqué tiene que ver con la convivencia, debemos trabajarlo, debemos verbalizarlo. Para eso, Snapdragon, para eso, Caléndula. Aceptar al otro tal como es, aceptar al otro en las diferencias, reconocer la existencia del otro, no ser yo. Solamente se hace lo que yo quiero, como yo quiero, no fingir que estoy negociando y después hacer mi voluntad, porque eso es faltarle el respeto. Si el otro dice no, aceptar el no, negociar y buscar otra alternativa, no preguntarle si el otro me dice que no, hacer igual lo que yo quiero, no es correcto. Y comprender que yo soy un otro para mi pareja, ¿no? Que yo soy un otro, que soy explorable y que estoy también en observación y en construcción. Así que espero que les haya servido y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo enorme. Que tengan una hermosa tarde.
Para comunicarte con el programa puedes hacerlo a través del WhatsApp de Argentina, +54 911 5402 1741. En Telegram como Vidyananda Escuela, por Instagram @VidyanandaEscuela y Face Terapia Bach. También puedes enviar un mail a sinmochila@yahoo.com.ar.
Este programa
es tu favorito.
Es tu favorito.
Entonces descarga la aplicación On Demand.
Y podrás tener la colección completa.